La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda. Golpe, guerra y represión.
Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la.
Un ciclo de conferencias organizado por la Asociación Casa de la Memoria.
Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela.
Del 16 al 26 de julio de 2021.
Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela.
Continuamos con la conferencia a cargo de Fernando Sigler Silvera, doctor en Historia, tutor de la UNED y miembro del Comité Científico de la Asociación Casa de la Memoria. Es también coautor del libro Las fosas comunes del Marrufo. Hablará sobre la represión en la Sauceda y el Marrufo.
Me complace participar en este ciclo sobre golpe, guerra y represión con una intervención sobre la represión en el Marrufo y la Sauceda. Huelga decir que se trata de un tema que encierra varias connotaciones que le confieren su peculiaridad en el contexto de este ciclo. La primera de ellas se refiere al hecho de que la Casa de la Memoria y todo lo que representa tiene su origen precisamente en el estudio, la divulgación de la represión franquista en este valle. A partir de las primeras investigaciones de encuentros y reuniones de historiadores, investigadores y familiares de las víctimas, se llegó al hito de la exhumación de las fosas comunes del Marrufo en 2012. Sobre este tema hablará el arqueólogo Jesús Román, que fue quien dirigió aquellos trabajos, y a él me remito. Todo el proceso de exhumación, entierro digno de las víctimas y la realización de los primeros trabajos de investigación histórica llevaron al convencimiento de la necesidad de crear un centro de documentación y difusión de la memoria histórica que se ha materializado en lo que hoy es la Casa de la Memoria. Una segunda connotación está relacionada con la escasa atención que la historiografía dedicada a la guerra y la represión ha concedido hasta hace muy poco tiempo a lo acontecido en esta zona en el verano y el otoño de 1936 y comienzos de 1937. Y eso pese a que aquí se produjo uno de los sucesos más graves que pueden ocurrir en un contexto de alzamiento armado contra un régimen constitucional, la desaparición literal de todo un poblado habitado por población civil, tras un bombardeo y posterior destrucción total. Nosotros modestamente hemos tratado de paliar esta laguna historiográfica con el libro Las fosas comunes del Marrufo, editado este mismo 2021. A propósito del bombardeo, este es un caso a pequeña escala de lo que sucedió en otros lugares del país, el más conocido de los cuales fue el de Guernica. Aquí también se bombardeó a población civil, que se vio obligada a huir y perder todo lo que tenía. Quienes pudieron huir, claro está, porque muchos fueron apresados, encarcelados y un número indeterminado fusilado. Para quienes no conozcan este lugar, diremos que el Valle de la Sauceda es un entorno natural privilegiado situado en la parte occidental de la provincia de Málaga, en su confluencia con la provincia de Cádiz, y que hoy forma parte del Parque Natural de los Alcornocales. Se trata de un espacio frondoso, de difícil acceso en la época, y esta es una de las razones que explican que sirviera de refugio en los momentos posteriores al golpe a cientos de personas que huían del avance de las tropas sublevadas, fundamentalmente de las pedanías de Jerez de la Frontera y los municipios de Alcalá de los Gazules, Paterna, Algar, Ubrique, San José del Valle y pueblos de la Serranía de Ronda, entre ellos Cortes de la Frontera, a cuyo término municipal pertenece la Sauceda. Esta es otra peculiaridad de nuestro caso. Estamos hablando de un diseminado en un medio montañoso donde se refugiaron junto a la población autóctona numerosos grupos de personas de procedencias geográficas muy diversas. Todo este contingente humano pudo garantizar su supervivencia mediante unos comités que organizaron los aspectos más elementales de la vida cotidiana, fundamentalmente lo referido a la alimentación, durante los meses largos en los que este espacio se mantuvo fuera del control sublevado. Estos comités, especialmente el instalado en el poblado de la Sauceda, representaron de facto la única institucionalidad fiel al régimen republicano contra el que se habían levantado los rebeldes. Hay que decir que esta bolsa de resistencia era para los golpistas un verdadero problema en su objetivo de avanzar para ocupar un territorio que era vital para el control de la vía férrea de Ronda-Algeciras y para avanzar hacia la zona de Málaga aún bajo control gubernamental. El interés estratégico de este valle y la necesidad de eliminar un foco de resistencia en un entorno tan difícil, de tan difícil acceso, llevaron a los sublevados a plantear una operación militar de envergadura para ocuparlo. Los insurrectos organizaron cuatro columnas que fueron cercando paulatinamente el entorno de la Sauceda desde cuatro puntos geográficos distintos. El mando militar organizado, por tanto, cuatro columnas bien armadas para ocupar todo el Valle de la Sauceda. Nosotros hemos llegado a identificar la composición de cada una de ellas. Una primera columna, al mando de Salvador de Arizón, que era el comandante militar de Jerez de la Frontera, estaba compuesta por dos escuadrones de caballería a pie, una sección de ametralladora con cuatro máquinas, 125 requetes de Jerez, del tercio de la Merced, al mando del duque de Abrantes, y una compañía de voluntarios de Jerez. Una segunda columna, al mando del guardia civil José Robles Alés, que era el comandante militar de Ubrique, estaba integrada por 20 números de la Guardia de Asalto, 80 de la Guardia Civil y Falange, 160 miembros de Falange y además una compañía de voluntarios de Jerez. Una tercera columna, procedente de Jimena de la Frontera, estaba al mando del comandante de infantería Fermín Hidalgo Ambrosí. Estaba integrada por una compañía de regulares del Arache, una compañía del regimiento de infantería de Cádiz número 33, al mando del capitán Casanueva, una compañía de ametralladoras del regimiento de infantería de Cádiz número 33, al mando del capitán Garrido, y 160 miembros de Falange Española. Por último, una cuarta columna procedente de Alcalá de los Gazules estaba al mando del capitán Antonio Fernández Salas y estaba integrada por una compañía de voluntarios del puerto de Santa María, una compañía de milicias cívicas de Alcalá de los Gazules, un número indeterminado de guardias civiles, también de carabineros y de miembros de la Falange de Alcalá. La operación de ocupación de toda esta zona en su conjunto se ordenó el 29 de octubre de 1936 con un mandato del Ejército de Tierra Rebelde emitido desde el Gobierno Militar de Cádiz por el capitán jefe Puig. En esta orden se describía la situación general de esta zona a partir de informes emitidos por vuelos de espionaje. Se decía, por ejemplo, que entre los pueblos de Algar, Alcalá de los Gazules, Jimena y Ubrique se encontraba un núcleo de huidos que se calculaba en unos 800 hombres armados, la mayoría con escopetas y unos 100 fusiles, y que estaban localizados en la Sauceda. Entonces la decisión del mando militar sublevado fue la de avanzar desde distintos pueblos que rodean la Sauceda, ocupar los puestos principales y, en el lenguaje utilizado por los golpistas, batir al enemigo. Hemos dicho que el movimiento de estas cuatro columnas terrestres contó con el apoyo de una operación previa de la aviación rebelde. El mismo 31 de octubre de 1936, a las 9 de la mañana, el general jefe del aire del Estado Mayor de la Segunda Región Aérea del Ejército Sublevado encargó desde Sevilla al capitán jefe de la escuadrilla de los aparatos conocidos como sesquiplanos la ejecución de una orden de operaciones que tenía un número, el número 96. El objetivo de esta misión era el reconocimiento de la zona donde se habían de mover las columnas en misión de acompañamiento. Este bombardeo no fue improvisado, fue una operación perfectamente planificada. Las fuerzas que debían ejecutar esta orden la componían una patrulla de Breguet 19 y a esta se le había encomendado en principio que efectuase un servicio por la mañana y otro por la tarde. Y en la orden que recibieron los pilotos se especificaba que no intervendrá en esta operación ninguna otra fuerza aérea. Esto desmiente una teoría que existía hasta ahora, según la cual fueron aviones nazis los que bombardearon la Sauceda. Esto se desmiente por la documentación de archivo. Fueron aparatos de la aviación rebelde franquista. Era efectivamente una operación perfectamente planificada y el aprovisionamiento de estos aparatos que actuaron en la Sauceda se estableció en Sevilla y Jerez. Y además se había previsto que en caso de necesidad se habrían de solucionar algún problema que tuvieran con el aterrizaje de estos aparatos en Villamartín y en Ronda. En Jerez existía el aeródromo de La Parra y también el de La Zarandilla. Y el origen de ambos se remonta a la necesidad que tuvo el ejército sublevado de contar con un aeropuerto en el sur peninsular para el traslado de tropas del norte de África recién iniciada la insurrección. El primero de estos, situado a 7 kilómetros de Jerez, carecía en el año 36 de depósito de combustible. Y el de Zarandilla, que estaba a 5 kilómetros, fue utilizado por primera vez en el año 36, el 29 de julio, en una maniobra de transporte de tropas sublevadas por el estrecho y sí contaba con depósito para combustible y lubrificante y por eso fue concebido como punto de apoyo en el bombardeo de la Sauceda. En esta operación planificada de bombardeo aéreo, el campo de vuelos de Villamartín también tuvo su papel. Fue considerado como un aeródromo provisional en el caso de que los aparatos utilizados en el bombardeo de la Sauceda precisasen aterrizar de emergencia en algún lugar próximo. Estaba situado a 3 kilómetros del pueblo. Los Breguet 19 eran aeronaves que ya habían participado en operaciones de la Guerra de Marruecos, incluyendo el desembarco de Alhucemas. Por lo tanto, lo que cabe afirmar es que fueron aparato de la aviación rebelde compuesta por Breguet 19 la que efectuó el bombardeo sobre la población civil del poblado, y sus habitantes y refugiados salieron huyendo, presos del terror. Precisamente uno de los refugiados en la Sauceda fue superviviente de la represión, Juan González Ríos. Él narra cómo vivió el bombardeo de pequeño y dice que hubo un primer vuelo de un solo aparato que hizo unas descargas de bombas, y eso alertó a la población, que salió huyendo, y a los pocos minutos vino una escuadra que efectuó el bombardeo definitivo. No hay constancia de víctimas mortales de este bombardeo. Tras este bombardeo de la aviación franquista, entraron las tropas terrestres sublevadas en todo este entorno. Precisamente, la columna que tenía encomendada la ocupación concreta de la aldea de la Sauceda era la que estaba al mando de Fermín Hidalgo Ambrosí, que había partido de Jimena y que marchó en tren a Jimera del Ibar para realizar una operación, según el lenguaje sublevado, de limpieza de la Sauceda. Y además, dentro de esta columna fueron los moros de la Compañía de Regulares del Arache los que, en papel de avanzadilla, abrieron el camino al resto de las tropas de esta columna, causando el terror entre los habitantes de este lugar. La propia documentación franquista reconoce que en esta ocupación terrestre los rebeldes causaron a los refugiados 50 muertos y que por parte sublevada no hubo ninguna baja. Por su parte, fue la columna procedente de Ubrique, al mando del alférez de la Guardia Civil José Robles Ales, la que ocupó el cortijo del Marrufo, que era una finca privada situada en el término municipal de Jerez de la Frontera, muy próxima a la Sauceda. Pues bien, la propia documentación franquista reconoce que en esta operación de ocupación, en una zona conocida como Corcitos, Sierrecilla y Quijal, los rebeldes causaron la muerte de 20 resistentes republicanos. A propósito del Marrufo, me gustaría hacer la apostilla de que esta finca encierra un gran componente simbólico. Era una tierra de propiedad privada que iba a ser, en principio, destinada a los fines del proyecto emblemático del gobierno de la Segunda República, el de la reforma agraria. Había sido incluida en el llamado Registro de la Propiedad Expropiable y, en principio, iba a ser destinada a la ocupación por parte de campesinos para desarrollar los proyectos de reforma agraria. Pues bien, en este espacio es donde, en un principio, después de su ocupación por parte de la columna procedente de Ubrique, se instaló un acuartelamiento militar al mando precisamente de José Robles Ales. Y ahí es donde se iban a producir el reclutamiento de las personas que eran capturadas en la zona, su tortura y el fusilamiento de un número indeterminado de personas. Hablemos de las víctimas. En este punto hay que reconocer la dificultad con que tropezamos los historiadores a la hora de documentar los asesinatos que se produjeron en la llamada época de terror caliente, es decir, la desarrollada entre julio de 1936 y principios de marzo de 1937. En este momento, en este periodo, se producían asesinatos, muertes violentas, por supuesto, sin juicio previo, y el enterramiento de los cuerpos de las víctimas en fosas clandestinas. Para solventar el problema derivado de la ausencia de datos escritos sobre este periodo de terror caliente, de asesinatos sin juicio previo, hemos tenido que recurrir, por supuesto, a los testimonios de los familiares, de los descendientes de las víctimas, que han aportado información valiosísima, y eso ha permitido detallar una relación de más de 50 personas asesinadas en el entorno del Valle de la Sauceda en este periodo. Pero además, en este caso concreto, contamos con una fuente documental de primer orden, que es un documento consultado en el Archivo Diocesano de Cádiz relativo a las personas de la zona, de la pedanía del Mimbral, que es una pedanía de Jerez de la Frontera, que huyeron de sus lugares de origen y se refugiaron en la Sauceda. Pues bien, el presbítero del Mimbral detalló en una relación los feligreses que habían sido víctimas de desapariciones forzadas. Su intención no era documentar la represión franquista, sino simplemente detallar el número de personas que dejaron de asistir a su feligresía por motivo de su desaparición física. Entonces, en este documento se detalla no solamente su identidad, nombre y apellido, sino también el lugar de nacimiento y también el lugar de desaparición. Entonces, este documento ha permitido identificar a medio centenar de personas que fueron víctimas de desaparición forzada en todo el entorno de la Sauceda. Así pues, contamos, por una parte, con la muerte de unas 50 personas en el momento de la ocupación militar terrestre de la zona de la Sauceda. Por otra parte, la muerte de 20 resistentes republicanos en la operación de ocupación del Marrufo, en la zona próxima al Marrufo. Y por otra parte, contamos con esta relación de personas desaparecidas procedentes de la ermita del Mimbral. Así pues, contamos con un número de personas desaparecidas que indican la desproporción entre la violencia producida por las tropas franquistas en relación con las personas derechistas que fueron objeto de lo que se conoce como violencia de la retaguardia republicana. Hemos contabilizado en el periodo este del verano-otoño del año 36 8 víctimas derechistas de la violencia de la retaguardia republicana y más de 150, por su parte, víctimas republicanas de la violencia ejercida por los franquistas. Y paralelamente a la relación de asesinados por la violencia franquista, hemos documentado las víctimas de lo que se conoce como justicia al revés, es decir, las personas que fueron sometidas a consejos de guerra sumarísimos por parte de tribunales militares, acusados de lo que en el lenguaje de los sublevados se conocía como rebelión militar o auxilio a la rebelión militar. Dentro de este contexto de represión judicial contra personas que se habían refugiado en la Sauceda o que habían transitado por ella, hay que decir que un momento culminante es la celebración de 4 consejos de guerra colectivos celebrados en Arco de la Frontera en mayo del año 37, como bien ha estudiado José Luis Gutiérrez Molina en su libro La Justicia del Terror. Pues bien, en estos juicios sumarísimos fueron enjuiciados y condenados la mayoría, algunos absueltos, pero muchos condenados a penas de cárcel, incluso a penas de muerte. Pues en el primer juicio sumarísimo 18 personas, en el segundo 16 personas, en el tercero 13 personas y en el cuarto 14 personas, todas ellas procedentes de la zona del Valle de la Sauceda y, como he dicho, o bien que eran refugiados en este territorio o bien que habían transitado por el mismo en su camino hacia la zona de Málaga. En este contexto de represión por la justicia sublevada, hemos constatado al menos 5 sentencias de muerte cumplidas de personas que habían sido sometidos a estos procedimientos sumarísimos y también el fallecimiento en prisión de otras 5 personas que habían sido condenadas en el contexto de estos juicios sumarísimos celebrados en Arco de la Frontera. Y además hemos contabilizado 18 personas que desaparecieron o bien en el frente de guerra o bien fueron hechas desaparecer en distintos lugares del país. Además, hay que decir que hay una fuente hemerográfica que indica que 50 personas procedentes del Valle de la Sauceda fueron finalmente fusiladas en el entorno de Algeciras. Y junto a estos juicios sumarísimos colectivos hay que hablar de las decenas de juicios sumarísimos de carácter individual al que fueron sometidos personas que estuvieron en la Sauceda como refugiados o bien que transitaron por ella con destino a la zona gubernamental de Málaga. Estas son, por tanto, a grandes rasgos, las cifras de la represión causada por la sublevación franquista en este Valle de la Sauceda y el Marrufo.
En los frentes de Granada, no tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela.
Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.